Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre la implementación de políticas fiscales y lo que ocurre con estas en los países que responden a un modelo económico capitalista como México, le proponemos un debate que responda a las preguntas: ¿qué efectos tienen las políticas fiscales en la vida cotidiana y quién pierde al quedar en medio de estas políticas y las economías en donde estas aplican? Del lado derecho de la balanza, y mientras los ciudadanos en México tenemos la obligación de pagar nuestros impuestos para contribuir al gasto público, es decir, al gasto que realiza el Estado en programas de asistencia social, obras y similares, en nuestro país existe una opción establecida en la Ley del Impuesto sobre la Renta llamada consolidación fiscal, una vía por la cual las grandes empresas disminuyen su pago de impuestos e incluso lo evaden.
En México, las 30 empresas más grandes pagan en promedio 4% de sus ingresos al fisco, cuando por ley deberían de pagar el 30%. Esta es la historia.
El impuesto sobre la renta, ISR, es el impuesto que se cobra a las ganancias netas de las empresas y de las personas. Se calcula con base en el total de lo que ganamos después de restar los gastos deducibles o pérdidas.
Este impuesto es proporcional, es decir, que quien gana más debe pagar más. Sin embargo, en México no sucede así gracias a un régimen llamado consolidación fiscal.
La consolidación fiscal es una figura que permite que las grandes empresas no paguen impuestos individualmente, sino que puedan contar las pérdidas de otras empresas de las que son dueñas o accionistas mayoritarias como pérdidas propias. Y de esa forma, compensar pérdidas con ganancias, simulando haber generado mucho menos ingresos para evitar aportar el impuesto sobre la renta que les corresponde.
Del lado izquierdo de la balanza, y en una referencia de lo que ocurre frecuentemente con las políticas fiscales dentro de economías capitalistas, la investigación de los papeles de Panamá sacó a la luz pública la operación de empresas offshore o sociedades constituidas fuera del país de origen y residencia de los dueños de compañías, con el objetivo de evitar el pago de impuestos en los países donde se encuentran trabajando.
Una empresa offshore es una sociedad que está registrada fuera del país de residencia. Por regla general, este tipo de compañías se establecen en naciones consideradas como paraísos fiscales, es decir, donde la tributación fiscal exigida es mínima o igual a cero. Allí es donde entra en el mapa Mossack Fonseca. Esta firma de abogados era la encargada de crear este tipo de compañías para sus clientes. Entre las ventajas de crear estas empresas, además del bajo costo fiscal, está que no existe ningún registro público de datos personales ni nombres de accionistas o propietarios. No existe la presentación de cuentas anuales, por lo que no están obligadas a pasar por un filtro de auditoría. Se ajustan al secreto bancario y mercantil, además que los llamados paraísos fiscales no tienen tratados de información fiscal con otros países. Y aunque crear una empresa offshore es legal, la falta de vigilancia sobre el movimiento financiero y sus directivas hacen de esta figura una herramienta que permite delitos como el blanqueo de dinero y la evasión de impuestos.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, y en esta ocasión sin ninguno que ofrezca una contraparte desde la ciudadanía, le invitamos a investigar, analizar y compartir sus opiniones con las preguntas con que iniciamos el debate. ¿Qué efectos tienen las políticas fiscales en la vida cotidiana y quién pierde al quedar en medio de estas políticas y las economías en donde éstas aplican? Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal.
Elecciones 2016. Por el derecho a saber.
En el marco del proceso electoral hacia la gubernatura de Oaxaca 2016-2022 y por un voto informado, representantes de organizaciones civiles, medios de comunicación y académicos dieron inicio a los trabajos del proyecto periodístico y ciudadano Por el Derecho a Saber, un proyecto que permitirá a la ciudadanía conocer más ampliamente las propuestas y plataformas políticas de quienes aspiran al gobierno de nuestra entidad. Escuchamos en la voz al director de los Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, Marcos Leiva Madrid, quien nos da los pormenores del proyecto.
La idea del proyecto es en la lógica de un contexto electoral que hoy vive Oaxaca, que a través de este proyecto la ciudadanía se entere, que la ciudadanía sepa, que la ciudadanía conozca otros aspectos de los candidatos a la gubernatura y que no solo tengan lo que ellos y su equipo de comunicación social produzcan en lógica de campañas o conozcan lo de los medios de comunicación y en ese sentido realizar un voto razonado.
A decir del cómo habrán de coordinarse quienes impulsan este proyecto, entre ellos la Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI Oaxaca, EDUCA, medios como la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Portal de Noticias Página 3, Sentidos Periodismo de Vanguardia y el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Marcos Leiva Madrid abundó.
Estamos organizados como en áreas, ¿no? El área de difusión, por un lado, el área de análisis de agenda ciudadana, por otro lado, la de investigación periodística y el área de participación ciudadana. A través de estas unidades que se le llaman, cada una de estas instancias coordinará cada una de estas unidades. Por ejemplo, EDUCA coordinará la unidad de participación ciudadana y agenda ciudadana, donde a partir del trabajo y de sistematización y de reflexión que hemos hecho durante varios años como organización de la sociedad civil junto con otras organizaciones, estaremos planteando, elaborando preguntas que se le van a hacer a los candidatos y armando una posible agenda ciudadana se les presentará a los candidatos, ¿no? Para tener su punto de vista en estos ejes que se van a estar trabajando en ese sentido. Y ya el área, por ejemplo, de difusión es toda aquella que se va a dedicar precisamente a hacer un trabajo en términos de difundir vía redes, una página electrónica, etcétera, etcétera, todo lo que esté pasando alrededor del proyecto del Derecho a Saber. Y todo esto se conjuga ya de manera más práctica y concreta en programas de televisión que han sido colocados en Cor TV. Entonces, todos los lunes, a partir del lunes 4 de abril, se empezaron a realizar estos programas a partir de las 8 de la noche por Cor TV. Y entonces todo el trabajo de estas unidades se concretiza de manera práctica, digámoslo así, en estas entrevistas a los candidatos.
Libertad de información para el pueblo.
Sobre lo que se puede esperar de un ejercicio como este y desde lo que implica el derecho a la información, preguntamos a la presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Capítulo Oaxaca, Claudia Guichard, ¿qué se puede esperar de la participación de los candidatos? Y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, en principio no es una cuestión solamente de los candidatos, sino también de los medios, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia los medios de comunicación han cumplido o deberían cumplir un papel muy importante en la información que se les hace llegar a la ciudadanía sobre cada una de las plataformas, sobre los planteamientos de cada uno de los candidatos y que, como hemos visto en procesos electorales pasados, muchas veces muchos medios se concretan a reproducir los boletines que vienen de las casas de campaña sin ir más allá en la información sobre quiénes son esos candidatos, qué han hecho, cuál ha sido su trayectoria, cuáles sus estudios, y bueno, en fin, toda la información que sería importante que la ciudadanía conociéramos para tomar un voto razonado, para ir a la urna y tomar una decisión razonada.
Claudia Guichard también señaló que como parte del proyecto Por el Derecho a Saber y por primera vez en Oaxaca, la Unidad de Evaluación Política realizará los perfiles de los candidatos a la gubernatura y con base en un trabajo de psicología política se podrá ofrecer a la ciudadanía información valiosa para un voto razonado.
A grandes rasgos, generalmente lo que vemos en los medios y lo que vemos del candidato, pues es la imagen, ¿no?, que proyectan pues quienes le están organizando la campaña, pero no es en realidad el ser humano, ¿no? Entonces lo que queremos a través de los perfiles psicológicos y políticos pues es empezar a ver quién es ese personaje que está tras la campaña, ¿no? ¿Quién es realmente cada uno de los candidatos? Y cabe señalar allí que lo que vamos a trabajar no tendrá que ver con señalar problemáticas psicológicas, sino solamente identificar quién es ese personaje en un momento concreto, ¿sí? En una entrevista, por ejemplo, quién es el que está allí tras la imagen de la campaña.
Para ejercer su derecho a saber y conocer más sobre los candidatos que aspiran a la gubernatura de Oaxaca, el programa de entrevistas para el proyecto Por el Derecho a Saber le invita a sintonizar la señal de Corte B todos los lunes a las 8 de la noche en el momento justo de las entrevistas. A continuación, les compartimos el calendario de las mismas. 4 de abril, José Antonio Estefan Garfias, Coalición PAN-PRD. 11 de abril, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Coalición Partido Verde Ecologista de México, PRI. 18 de abril, Ángel Benjamín Robles Montoya, por el Partido del Trabajo. 25 de abril, Francisco Javier Jiménez Jiménez, del Partido Unidad Popular. 2 de mayo, Manuel Pérez Morales, por el Partido Socialdemócrata. 9 de mayo, Salomón Jara Cruz, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y finalmente, el 16 de mayo, Joaquín Ruiz Salazar, por el Partido Renovación Social. Seguimos en sintonía y escuchamos ahora una historia que puede ser de su interés.
Voces en movimiento.
Corría el año de 1958, cuando al estallido de las grandes movilizaciones laborales en México, un joven de nombre Gustavo Esteva se inició en los caminos de la acción social. Un poco motivado por la crisis social del momento y un poco desilusionado de su contexto como profesional en el sector privado de aquel entonces. A continuación, Gustavo Esteva nos comparte, a partir de su voz en movimiento, la experiencia de su vida. ¿Quién es Gustavo Esteva y qué hace Gustavo Esteva?
Estoy tratando de aprender quién soy, siguiendo los pasos de Iván Illich. Digo que ya a mi edad puedo saber quién soy viéndome en los ojos de mis amigos. Viendo esos ojos de mis amigos voy descubriendo quién soy, que efectivamente soy una gente dedicada a la acción social. Soy básicamente un practicante, aunque a veces me presentan como académico, con libros, etc. Soy sobre todo un agente de acción, un agente de la práctica.
¿Cómo fueron tus inicios como actor social, Gustavo? Platícanos un poquito acerca de esta historia.
Empecé de la peor manera, con una crisis social muy grave. Tenemos que recordar que es el momento del Che Guevara y empecé tratando de entrenarme para una guerrilla para cambiar el mundo a partir de la acción violenta.
¿Qué te ha enseñado este camino dentro de lo que ha sido la acción social?
Yo creo que la principal transformación que empieza a darse en los años 70 y en los años 80 es que nosotros teníamos una serie de ideas magníficas de cómo cambiar el mundo y cómo conducir a la gente, cómo guiar a la gente hacia la transformación. Y lo que he aprendido es que lo que importa es escuchar a la gente, que es la gente común la que realmente puede guiarnos, que ya pasó a la historia y fue un fracaso lo de los líderes, las vanguardias iluminadas, los programas revolucionarios, que quienes han hecho realmente los cambios sociales en la historia son las personas comunes, los hombres y mujeres ordinarios que tienen un comportamiento extraordinario en tiempo de crisis y colapso en situaciones como las que estamos viviendo ahora.
¿Pudieras compartirnos alguna anécdota simbólica de este camino?
Una me acuerdo en lugar, es en Puente de Ixtla. Estamos tratando de organizar el proceso revolucionario, la guerrilla. Estamos hablando de principios de los años 60. Y llego con mis compañeros, hay un grupo de campesinos que están dispuestos a escucharnos. Y echamos nuestros rollos, discutimos la crisis, mostramos la crisis. Dicen, sí, sí, ya la sabemos, estamos al tanto, vivimos en esa situación. Bueno, pues hay que organizarnos. pues sí, estamos organizados. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, pues tenemos que tener una preparación, tenemos que prepararnos incluso con armas para enfrentar las situaciones. Sí, tenemos armas, ¿qué más hay que hacer? Todo lo que nosotros teníamos, ellos ya lo tenían resuelto. Éramos nosotros los que no sabíamos realmente cuál era la situación, qué es lo que había que hacer, y que nosotros creíamos tener el gran programa revolucionario y en realidad la gente iba mucho más adelante de nosotros. Y esto lo podemos ver hasta el 2006 en Oaxaca, donde mientras en la comisión coordinadora los grandes dirigentes se disputaban sobre qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y se cometieron allí todos los errores del mundo, abajo la gente sí sabía qué hacer y cómo hacerlo.
Finalmente, ¿qué mensaje crees que envía un trabajo como el tuyo a la sociedad joven que está buscando quizá cambiar toda esta situación y este contexto que de pronto nos abruma?
Estamos en un clima de guerra. En un sentido, en México estamos acercándonos al peor tipo de guerra civil, que es la guerra civil en que ya nadie sabe quién pelea contra quién. Cuando se desmorona, se desmantela el tejido social y empieza a ver una forma de confrontación violenta. En una guerra que se está librando contra nosotros, contra la gente, no se puede ser neutral. Podemos ser de los combatientes o podemos resistir la guerra, pero cerrar los ojos es lo que no hay que hacer. Yo diría que en este momento es momento de los jóvenes, y los jóvenes, a partir de una buena escucha de la gente común, sabiendo cuáles son las iniciativas de las colonias, de los barrios, de las comunidades, los jóvenes pueden tener a su cargo el construir un nuevo mundo sobre los escombros del mundo que les estamos dejando.
Voces en movimiento.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Muy decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad discrecional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Que han seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga, que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo
dicho. Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca, AC, Surco. ¿Quiénes son? Surco se define como una organización de base, sin fines de lucro, que combina la consultoría, los programas académicos y el activismo local, con la creencia de que el conocimiento no es solo para interpretar el mundo, sino para cambiarlo. La integración de educación formal y activismo les permite ofrecer oportunidades dinámicas y diversas para los participantes de sus programas, facilitando conexiones al contexto internacional y colaboraciones con proyectos locales de los que Surco es socio activo en una gama amplia de redes locales, trabajando en temas de justicia social y ambiental y enfocándose en la soberanía alimentaria y el agua, convivialidad urbana, la defensa de territorios indígenas y medios de comunicación comunitarios. ¿Qué hacen? Su trabajo, desarrollado desde diferentes actividades, les permite realizar programas académicos no tradicionales, talleres binacionales de agricultura urbana y cosecha del agua, así como de producción audiovisual, y conformar delegaciones para dar seguimiento a la defensa de territorios indígenas y su soberanía alimentaria, así como orientaciones intensivas, entre otras. Los fundadores y colaboradores de Surco comparten un compromiso por la justicia social, económica y ambiental, y desde su organización hasta la sociedad en general, colaboran con varias organizaciones de base y comunidades indígenas, y es así como Surco participa activamente en crear y fortalecer formas de coexistencia sin la explotación de la gente y de la tierra. La oficina y las salas de aprendizaje de Surco se ubican en la ciudad de Oaxaca, y si usted está interesado en saber más acerca del trabajo de esta organización, le invitamos a visitar su página de internet en http://www.surcooaxaca.org. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación, les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social.
Economía solidaria.
Organización de Mujeres de Totolapan. Mediante la elaboración de mermeladas orgánicas y principalmente a partir de frutos como la piña y el tamarindo, un grupo de 11 mujeres de San Pedro Totolapan se han organizado y promovido la venta de productos alimenticios, cuyo proyecto ha servido también para fomentar el autoempleo de las mujeres de la comunidad. Escuchamos en la voz a Brenda Rodríguez Luis y Rosa Luis Luis, integrantes de este grupo de mujeres.
Desde hace 11 años es un grupo de mujeres que se dedicaba a elaborar mermeladas. Empezamos poquito, ¿no? Empezando a hacer por primero como una caja, dos cajas, y hasta ahora pues ya vamos saliendo.
Pues que son naturales y que, o sea, no las van a encontrar en cualquier lado, porque digamos si encontramos lo que es la comercial, que es más sintética, más trae más saborizante, y esas no, de que las prueben les va a encantar y van a regresar otra vez.
En un poco de historia de este proyecto, Brenda Rodríguez nos platicó que la elaboración de mermeladas fue resultado de los cursos que organizaciones de la sociedad civil impulsaron en la comunidad, y que a partir de esto la vida de las mujeres ha cambiado para bien.
Pues es bien, porque a pesar de aprendes muchas cosas, empiezas a salir, te diviertes, vives experiencias que nunca has vivido.
A decir de los problemas que han tenido para la venta de su producto fuera de su comunidad, Brenda Rodríguez señaló.
Lo que es la comercialización, porque hay muchos productos, nada más que nosotros vamos hacia lo orgánico, que sea natural, que no tenga conservadores. Entonces, pues poco a poco se va abriendo el canal de comercialización.
Sobre la expectativa que las mujeres de San Pedro Totolapan tienen sobre su proyecto para la venta de mermeladas orgánicas, escuchamos en la voz a Rosa Luis Luis, integrante del proyecto.
Pues poco a poco darlo a conocer, asistiendo a ferias, a diferentes eventos para que tengamos más comercialización y queremos llegar hasta lo que es exportación.
Si te digo que es bonito, a lo mejor no me crees, pero no hay otro pueblito como aquel donde me crié.
Finalmente, dejamos a ustedes la invitación de Rosa Luis Luis para visitar los espacios en donde se venden las mermeladas orgánicas de San Pedro Totolapan y le recordamos apoyar a los pequeños productores de nuestro estado para fortalecer la economía solidaria.
Pues aquí en Oaxaca estamos trabajando con lo que es la tienda Bambú, que está atrás de la iglesia de Guadalupe, en Margarita Maza. Ahí expendemos nuestros productos y allá en el mercado de Ferrocarril, en diferentes puntos ya se está poco a poco comercializando y allá en Totolap, personalmente allá en La Paz.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que esta semana se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, el hashtag Panama Paper se convirtió en tendencia mundial y abarcó también a México tras darse a conocer un reportaje sobre las finanzas offshore y la evasión fiscal que mediante este medio empresas y personajes públicos de decenas de países en el mundo han hecho con la ayuda de la firma de abogados Mossack Fonseca desde Panamá. En relación a este tema, algunos de los comentarios fueron los siguientes. @Nexus7. Alfonso de Angoitia, el cerebro financiero de Televisa, envuelto en Panama Paper. Grupo IGA, Casa Blanca. Referencia, proceso. @OxfamIntermon. Los casos de Panama Papers perjudican a todo el mundo y los gobiernos deben tomar medidas. En Facebook, la alerta sobre el impacto de las zonas económicas especiales en el Istmo oaxaqueño fue tema de intercambio informativo y como parte de esta acción destacamos. De la cuenta, Comité Ixtepecano Vida y Territorio, circuló una imagen en la que se describía. ¿Sabías que si instalan la minera en Ixtepec, contaminarían toda la cuenca del Gigú-Bicú o Río de los Perros de Agua, afectando a todas las poblaciones con las que compartimos la cuenca? Paisanos del Istmo, de La Ollaga, Chihuitán, Ixtaltepec, Espinal, Juchitán y Xadani, apoyen este rechazo a la minera en Ixtepec, firma la imagen. En relación a este tema, una de las notas más compartidas fue la emitida por el periódico La Jornada. Rechazan proyecto de minería a cielo abierto en Ixtepec y convocan a foro. 1,125 ciudadanos de esta ciudad firmaron, convocados por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, su rechazo al proyecto minero a cielo abierto Lote Nisa, señalaba la nota. Así las redes sociales en un estado que comparte información, en tanto yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.